Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Recogiendo el testigo de Herrera en COPE para contarte las cosas de casa hasta las 2 de la tarde, ahora mismo en la 95.7 y en el 105.6, donde el calor de nuevo es protagonista. Segunda jornada consecutiva con temperaturas muy elevadas. Tenemos 28 grados ahora mismo en el centro de Santander. Luce el sol. Ayer, oscureció de repente, cayó una buena tromba de agua. Pero de momento, según la Agencia Estatal de Meteorología, eso no está previsto en la jornada de hoy. Esto en cuanto a lo climatológico. La última hora en Cantabria nos lleva a hablarte de un lamentable suceso. El cadáver de un hombre ha sido encontrado a primera hora de este martes en la calle Isabel II, en principio sin signos de violencia. Según informan fuentes de la Policía Nacional, el cuerpo fue trasladado a la entrada de un comercio de esa calle céntrica de Santander, donde estuvo a la espera del forense para ese posterior levantamiento del cadáver. No ha trascendido más datos por el momento. Las hipótesis apuntan a que el hombre transitaba por la calle cuando, por causas desconocidas, ha fallecido. Todo hace indicar, según estas primeras pesquisas de la policía, que se trataba de una persona sin hogar. Bueno, esto nos lleva a plantearnos precisamente esta jornada de martes. ¿Qué estrategia de lucha contra el sinhogarismo tiene nuestra región? Hemos acudido a datos oficiales y parece ser que Cantabria es la tercera comunidad autónoma con una tasa realmente elevada de personas sin hogar. Un 182,6% por cada 100.000 habitantes, casi 100 más que en la media nacional, según una encuesta a las personas sin hogar que corresponde al año pasado, al 2022, y que fue publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Conmigo está, como siempre, Jaime del Olmo. Hola, compañero.
Hola, Cristina, muy buenos días. Tristemente tuve la mala fortuna de poder presenciar ese hecho con mi vehículo cuando accedí a la emisora, y es cierto que estaban dos dispositivos de la policía local y otra policía nacional hablando con un sin techo que estaba precisamente en el lugar donde estaba el cuerpo sin vida de esta persona, que, como decimos, fuentes policiales apuntan a que se trata de una persona sin hogar, pero sin ningún tipo de criminalidad ni ningún tipo de violencia con ese fallecimiento.
Bueno, con este lamentable suceso como argumento principal a esta hora en el plano informativo, nos hemos querido acercar hasta Cáritas para saludar unos minutos a la coordinadora del área de acción social de Cáritas, que tienen, por cierto, un programa específico de personas sin hogar. Ella es Olga Martínez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Días.
Hola, muchas gracias por acompañarnos estos minutos. Bueno, nos hacíamos esta pregunta. ¿Realmente tenemos aquí en nuestra región una estrategia para luchar contra el sinhogarismo?
Bueno, se ha hecho desde el gobierno regional, se implementó una estrategia, se hizo una estrategia en papel para abordar este hecho, y estamos un poco a la espera de ver un poco cuáles son las acciones y cómo se van desarrollando. Sí que es cierto que tenemos que ver, ¿no?, la estrategia ha quedado en papel, ya que hay algunas acciones a desarrollar. Tendremos que ver cómo se desarrollan y si son suficientes y si se llevan a cabo, ¿no?
Olga, el dato que ha dado antes mi compañera Cristina es demoledor. Cantabria es la tercera comunidad autónoma de España con una tasa más elevada y que incluso sigue aumentando ese número en los últimos años, ¿no? ¿Algo no se está haciendo bien o el sistema falla? No sé, ¿qué opinión podrías tener al respecto?
Bueno, yo creo que desde luego el sistema falla, desde luego esto lo tengo clarísimo. Creo que no se están haciendo las cosas bien en general por parte de todos y todas nosotros, ¿eh? En primer lugar, las personas sin hogar necesitan una sensibilidad especial, ¿no? Para, si hoy vemos ese suceso pararse, como se ha parado, por ejemplo, nuestro compañero de personas sin hogar para llamar a una ambulancia, como se han parado sanitarios para reanimar, como se ha parado, necesita un compromiso de la ciudadanía para tener esa sensibilidad, ¿no? Hacia las personas. Y luego se necesitan recursos. Recursos que den cabida más de 4 días para que las personas puedan iniciar un proceso, porque si si una persona que está en la calle, que lo que pasa es que ha tenido muchos acontecimientos estresantes en un periodo muy pequeño de su vida, con muchas circunstancias que hacen que estén en esta situación y que le impida acceder a derechos, pretendemos que eso pueda se pueda salir de esa situación en 4 días de alojamiento, eso es inviable, ¿no?
Claro.
Necesitamos recursos que puedan entender que eso es un proceso global, un proceso de acompañamiento en todas las áreas de esa persona que están deterioradas, dañadas, y sobre todo ver las capacidades que hay en esa persona, que también existe, no solo existen las necesidades.
¿Y cuál es el diagnóstico, Olga, de la situación de estas personas sin hogar aquí en Cantabria?
Bueno, en nuestra experiencia, porque tampoco estamos a esperas, ¿no?, de si se hace realmente un estudio con profundidad y serio, ¿no?, al respecto. En nuestra experiencia, que es de muchísimos años, ¿no?, de atender a personas sin hogar, nos encontramos personas, como os digo, que han pasado por acontecimientos muy estresantes, vitales, que igual a uno de nosotros, pasemos por uno de ellos a lo largo de la vida, pero se juntan en un espacio muy breve de tiempo. Es cierto que son personas, nunca sabremos qué va antes, ¿no? Si la salud mental deteriorada en algunos casos o que la calle deteriora la salud de tal manera que, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones y lo decimos cada vez que llevamos a cabo nuestra campaña, la media edad de personas sin hogar es de 60 años. ¿Esto qué nos quiere decir, ¿no? Que la salud se deteriora profundamente. Y sobre todo son personas que no tienen acceso a derechos por muchas circunstancias, ¿no? Por trayectoria vital, por falta de oportunidades, en algunos casos hay toxicomanías, pero no es todos los casos. En algunos casos la salud mental está dañada, pero no es todos los casos. En fin, muchos acontecimientos, una falta de recursos y una falta de apoyo social y familiar, y ahí está pues la fórmula que hace que una persona se quede en la calle.
Olga, ya has comentado, bueno, hemos comentado que seguís desde Cáritas un programa que lideras de específico de personas sin hogar. Ya has dicho que la clave puede ser la falta de recursos en nuestra comunidad autónoma, pero ¿hay alguna fórmula que sí funcione? No sé si tenéis contacto en otros Cáritas de otras comunidades autónomas respecto a alguna región o alguna ciudad o alguna comunidad autónoma en España que sí funcione y que podamos copiar o probar a ver si así funciona en nuestra región.
Bueno, hay muchos programas innovadores, pero innovadores hace ya muchos años, ¿no? Como se hablaba de House and First, ¿no? Que es primero la vivienda y luego todo el resto de trabajo. Yo creo que tenemos que ser muy avanzados y saber que hay proyectos que sirven para no estandarizar, ¿no? Las personas somos personas con nuestras circunstancias, entonces hay proyectos que sirven para un tipo de personas y proyectos que sirven para otro tipo de personas. En nuestra experiencia de muchísimos años trabajando con personas en situación de sinhogarismo, es que cada persona es un mundo, perdón, y que hay que acompañar estas circunstancias personalizadamente con nuestra herramienta, que estamos hartos de repetirlo y vosotros seguro de escucharlo, ¿no? Que es el acompañamiento a las personas en todas sus necesidades y capacidades. Escuchar a las personas, acompañarlas durante un periodo vital, probablemente medio largo. Ir ahondando en cuáles son las heridas, cuáles son los problemas y qué podemos ir solucionando, ¿no? Ir recuperándonos, ir reconstruyéndonos, ir viendo. Y solo sirve el acompañamiento personalizado. Y eso exige técnicos que acompañen esto, voluntariado que apoyen esa tarea y por supuesto, recursos que den pues chance, ¿no?, a poder hacer todo eso.
Tenemos que ir terminando, se nos acaba el tiempo. Olga, ¿a cuánta gente estáis ayudando? ¿A cuántas personas sin hogar desde vuestro programa de Cáritas?
Bueno, tenemos una media anual de unos entre 35 y 40 personas aproximadamente que vemos cada año con un acompañamiento, si me permitís decirlo, de la mano, ¿no? Acompañando diariamente. Vemos a muchísima más gente porque salimos a la calle, hacemos trabajo de campo, ¿no? Y vemos a muchísima gente, pero es verdad que no todo el mundo está en el momento de iniciar un proceso, ¿no? Pues porque no es fácil y porque la trayectoria vital también marca mucho eso. La media es un poco por ahí.
Por ahí, muchas gracias. Aquí lo tenemos que dejar por hoy. Gracias, Olga, por habernos atendido estos minutos. Seguimos en COPE Más 105.6 en la 95.7. Te dejo en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
De hablar con Olga Martínez. Seguimos en COPE Más Cantabria con la coordinadora del área social de Cáritas, con ese y de ese programa específico de personas sin hogar. Ya podemos confirmar que el hombre que ha sido encontrado muerto a primera hora esta mañana en esa calle céntrica de la capital, en la calle Isabel II, era al parecer un indigente, ¿no?, que pernoctaba a la entrada del comercio donde ha sido hallado. Así lo han apuntado fuentes de la Policía Nacional y del Centro de Salud, situado también en dicha calle. Hola, Katia Nogueira, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenas. Sí, no soy Santiago Ruiz de Azúa. Hola. Bueno, ahora. Santiago no ha podido venir aquí porque está escuchando ahora mismo, se está poniendo la primera piedra de ese gran proyecto del gobierno regional de la antigua legislatura, que era La Pasiega. Pues está poniendo esa primera...
La antigua y la anterior. Y la anterior.
No sé cuántos años.
Bueno, pero como eran el mismo, pero bueno, ahora que ha cambiado, pues ajá, le ha tocado el turno al Partido Popular de poner
pensé
esa...
Pensé que nos ibas a hablar del MUPAC.
Esa...
Sí, también.
Que también era otro de esos proyectos.
Pues mira, hablando del MUPAC, ayer el Partido Socialista ha dicho que lo va a llevar al Parlamento.
Ah, sí.
Sí, porque, fíjate, ha sido un proyecto suyo y a él ahora quiere saber plazos, el por qué ahora el Partido Popular va a pagar ese sobrecoste de 3 millones... No sé, a mí me sorprenden algunas cosas en mi vida y esa es una de ellas. Pues ha sido un proyecto, pues, que se ha visto que hay problemas en la cimentación, se tiene que pagar más dinero, pues, ¿qué se va a hacer? Bueno, Zuluaga mantiene que ese dinero no es necesario, pagar más por ese problema, que lo evitó y que no entiende por qué el Partido Popular lo va a pagar ahora.
Bueno, seguiremos muy pendientes. Hoy estamos con La Pasiega. Ya ha empezado, ¿no?
Sí, ha empezado. Ya están, ahora están los discursos institucionales para esta primera piedra, que va a suponer un gran revulsivo para la zona del puerto, porque en teoría va a mejorar toda esa zona portuaria y va a permitir que la industria, se podría decir, esté mejor económicamente que nuestra comunidad autónoma. Pero bueno, veremos a ver, porque claro, se pone la primera piedra, pero de la primera piedra que empiece todo el proceso, pues todavía queda un poco más. Mira, hablaremos también hoy en el informativo de un problema que tienen las trabajadoras de Digitex, del contact center. Sabes que se pusieron en huelga porque las querían trasladar a Jaén y a Barcelona. Ellas decían, es que yo no puedo dejar toda mi vida aquí para irme a otra comunidad autónoma, y más con lo que cobran. Son trabajadoras que deben cobrar unos 800, 900 euros al mes.
700 y 900, sí.
Eran 159, pues de esas 159, algunas llegaron a un acuerdo con la empresa. Dieron por fin quitado su trabajo con ella, pero sin embargo otras 40 y pico trabajadoras dijeron que no, que ellos querían mantener su trabajo, seguir trabajando desde aquí. Entonces hoy es ese juicio, y en ese juicio se verá a ver qué decide finalmente el juez, si les tienen que indemnizar más, si no, si se tienen que trasladar, si no, si se pueden seguir trabajando. Pero bueno, el juicio es a partir de la 1 de la tarde. Si no, ya se ha dicho que van a hacer un recurso. Luego también nos iremos hasta la UIM. Allí ha estado el director general del Inserso, Luis Alberto Barriaga, y ha estado explicando la situación de las personas dependientes y de las personas mayores. Me parece muy buena idea lo que ha trasladado, porque él lo que dice es que ahora todo el mundo, pues cuando te haces mayor, tienes que ir a una residencia. Pero no todo el mundo quiere una residencia. Entonces lo que dice, que hay que cambiar ese modelo cultural, ese modelo, y atender a las personas en su hogar. Debería, lo que dice él, es como que debería, la gente debería poder estar en su casa y ser cuidada desde que amanece, desde que desayuna hasta que se acuesta, pero no ser necesario ir a una institución privada. Por eso habla de eso, de cambiar el modelo para intentar que lo privado vaya a tu hogar, en vez de tú a la institución. Me parece muy buena idea. Lo que pasa es que, claro, dice que esto no va a ser ahora, que es un trabajo largo. Mira, en España hay más de 1.600.000 personas dependientes, personas mayores, y dicen que cada año hay 60.000 personas más, y que va a ser un sistema que va a seguir, o una cifra, mejor dicho, que va a seguir aumentando año tras año. A mí me parece muy buena opción, porque yo, es verdad, conozco a mucha gente que no quiere una residencia, que se lo puede permitir, pero que no quiere, que prefiere estar en su casa.
Sí, pero
porque
yo lo veo lagunas. Si te ocurre algo en tu casa y no tienes la capacidad para que venga un especialista médico, mejor una residencia que te atienda al instante, supongo.
Claro, por eso la idea que tiene el director del Inserso es eso, crear como una especie de entramado, que todos esos servicios los tengas tú a tu alcance. No sé exactamente cómo podría ser la fórmula, Jaime, porque hay que estudiarlo, pero me parece muy buena opción porque es eso, hay mucha gente que se niega a irse de su hogar porque es su hogar de toda la vida y no quiere irse de él. Entonces yo también veo normal que la gente, bueno, también con lo caro que están las residencias.
Claro. Bueno, con Panadería Torre y Gómez Pan, querida Tenegoira, te voy a proporcionar una buena idea, y es que ofrezcas a tu hermana, por ejemplo, las mejores magdalenas del mundo. ¿Sabes que hoy es el Día del Hermano? ¿Has felicitado a tu hermana?
No, y a mí tampoco, así que bueno, es algo que lo vemos con
tampoco,
los dos.
Yo tampoco sabía que era el Día del Hermano.
Yo tampoco lo sabía, ¿eh?
Pues pero ya está, oye, pues tienes que ser la primera, que tiene que hacer mucha ilusión, recibir un mensaje, felicidades, hermana, yo ya lo he hecho, ¿eh?
Ah, muy bien.
He felicitado a
una hermana y un hermano, les mando un beso. ¿Sí? Y sí, sí,
pues nada. Día Mundial del Hermano, ¿por qué se celebra este 5 de septiembre? Tiene un apartado en el calendario argentino porque homenajea al fallecimiento de la madre Teresa de Calcuta, y es una gran excusa para saludar pues a los miembros de la familia. Así que felicidades a todos los hermanos y hermanas.
Oye, si quieres que los amigos oyentes aprovechen nuestro WhatsApp para que feliciten a sus hermanos o nos digan lo que le significa para ellos y ellas la figura del hermano, pues hoy que es su día, que lo trasladen a COPE Cantabria a través del 647-100-011.
Claro,
647-100-011, y unos mensajes cariñosos que aquí leeremos.
Claro que sí, así vamos saludando también a nuestros oyentes, que ya estamos de nuevo de vuelta y con nuestro horario habitual. Que tengas un día estupendo.
Ahora lo primero que voy a hacer, tú también, felicitar a mi hermana que me has hecho sentir mal. Venga, ahora voy a hacerlo. Contrario. De verdad, ¿eh?
Todo lo contrario, pues mira, por ahí se empieza, ¿eh? Teniendo un detalle simplemente de felicitación, pues...
Ah, no, si hay cosas que te hacen feliz solamente y son eso, cosas que no cuestan nada, eso es verdad.
Gracias, Katia.
Hasta luego.
Última hora del deporte.
Deportes.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Enhorabuena Jaime, enhorabuena Alex García, en el inicio de temporada, mucho Racing, programa muy completito, pero francamente entretenido, no solo aquí por la mañana, también en el deporte de 3:25 a 4 de la tarde con Miquel Martín.
Se nos hizo corto, yo pensaba que igual con un tema tan polémico en donde la alcaldesa y Manolo Higuera tenían que lidiar con la remodelación del estadio, las críticas que están teniendo por esos continuos retrasos en el cambio de los asientos, en el cambio de los baños, de la cubierta, las goteras, en fin, pues que no iba a ser fácil poder aguantar con ellos más de media hora de entrevista, pero al final fue todo muy fluido y sobre todo gracias al seguimiento que han tenido todos nuestros amigos y amigas oyentes a través de las redes sociales y en nuestra web cope.es/cantabria, donde tiene tanto el audio de la entrevista, doble entrevista, a Manolo, a Gema Igual, a Roberto González, al entrenador del Racing que pasaba por ahí por el antepalco y le raptamos nada, un minutito, que es el compromiso que tuvimos con él, y luego, como bien dices, en el tiempo del deporte con Miquel Martija, que hacía una valoración. Aparte de lo que hizo públicamente para el resto de medios, tenemos más preguntas que nos habían hecho los compañeros en esa comparecencia, y yo creo que ha quedado todo muy interesante, en donde, bueno, quiso hablar también de su futuro, que está muy contento, que mientras él se sienta útil y el Racing crea que hace un buen trabajo, no tendría problemas para progresar, pero claro, si es el segundo año consecutivo con unos recursos muy limitados el director deportivo vuelve a sacar a flote la nave racinguista, pues igual tiene la fortuna de que, a pesar de su juventud, el hecho de que otros clubes más importantes, más potentes, se fijen en él para poder ser director deportivo. Yo espero que no sea así, porque creo que hace un excelente trabajo Miquel Martija, el año pasado lo corroboró y este año pues tiene buena pinta, con el calendario tan tremendo que hemos tenido, 5 puntos tras 4 partidos, estar en mitad de tabla, creo que es un muy buen comienzo del Racing, y tenemos el domingo otra oportunidad de contra un rival a priori de nuestra liga, como el Amorebieta, que acaba de ascender esta temporada a segunda división, pero que este pasado fin de semana le puso las cosas muy difíciles al Español, perdió 3-2, pero el descanso ganaba 0-2 en Cornellá, es decir, las cosas, es la segunda remontada que sufren en esta temporada, primero fue contra el Albacete, el otro día ha sido contra el Español, bueno, veremos a ver si el Racing no tiene que remontar y de primeras puede adelantarse. El partido va a ser a las 4:15 y estaremos, como suele ser habitual, en COPE más Cantabria desde media hora antes en el estadio para realizar la previa, 4:45 en directo en COPE más y luego también a través de la web, de cope.es/Cantabria. Eso en cuanto a la actualidad deportiva, porque el Racing descansa, tanto ayer como hoy tiene jornada de descanso después del empate que cosecharon en Elche el pasado sábado, y mañana y pasado van a ser días de presentaciones, más allá de los entrenamientos que volverá al trabajo mañana miércoles en la Albericia, pues mañana será el turno de presentar al penúltimo fichaje, Andrés Martín, que ya tuvo unos minutos en la segunda parte en el extremo derecho el otro día en el Martínez Valero, y el jueves será el turno de presentar oficialmente a Clement Grenier, que ayer también, bueno, pues pasó por el antepalco y tuvimos la oportunidad de saludarle, así que veremos a ver también si es inscrito. De momento no está está escrito por la Liga, estamos actualizando la página, pero no, en principio no tendría que haber problemas para que Clement Grenier sea ya jugador del Racing inscrito y pueda debutar con el Racing.
Bueno, más deporte, como es habitual, de 3 y 25 a 4 de la tarde. ¿Sabes quién no descansa nunca?
¿Quién?
Nuestros amigos de Soinco.
Hombre, claro.
La cocina que tú te estás imaginando ahora mismo, en este momento. Esa cocina de película, bueno, pues que has visto en una serie o en tu película favorita, pues esa la van a hacer realidad. Cocinas a medida que puedes diseñar con ellos, además, a través de cocinasoinco.es. Y ya si te acercas a la calle Ruiz Tagle número 2, pues puedes pasear por la cocina gracias a la realidad virtual. Muchos de los servicios innovadores que estos grandes profesionales ofrecen y con los que sorprenden a todos los cántabros, asturianos y
vascos,
también
en
vascos,
también,
¿no? Porque sí, están, sí, en Bilbao. Sí, es que sí, no paran de crecer, así de justo, porque no paran de trabajar. Vamos a hacer un pequeño alto mientras disfrutamos de un cafetito dromedario,
hijo,
Jaime.
Que tenemos que pensar en la vuelta al cole, Cris. Y a vuelta de pausa, ojito, hacemos cuentas de lo que cuesta a los papás y las mamás.
A todos los papás y las mamás que vienen de vacaciones y estarán haciendo ahora pues el pino con las orejas, prácticamente.
¿Te imaginas trabajar en la radio y entrevistar a tus artistas favoritos? Descubre tu vocación. Grado en periodismo y redes sociales. La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio, un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Llámanos y cierra una cita presencial para conocer tu futuro. Más info en cesine.com.
Atención, empresarios de hostelería. ¿Cansado de ofrecer los mismos panes tradicionales en tu negocio? En Panadería Torre y Gómez Pan te ofrecemos panes únicos. Sorprende a tus comensales con panecillos hechos en horno de leña. No te conformes con lo de siempre y haz que tu negocio brille. Contáctanos y pídenos tu pan. Panadería Torre y Gómez Pan, el sabor que hace la diferencia.
En Galerideco sabemos qué es lo que más te importa. Por eso, durante este mes, comprando tu mueble juvenil, tendrás un 30% de descuento, tu diseño en 3D y visita a tu casa gratuita, además de servicio de entrega inmediato. Especial mes del mueble juvenil en The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
El Tinglao es tu restaurante en Cudón, con la mejor comida tradicional y los mejores menús. Ven a disfrutar entre semana por tan solo 13 euros y sábados, domingos y festivos por tan solo 24 euros. La carta del Tinglao cuenta con parrillada, ensaladas, entrantes, hamburguesas, kebabs gourmet. Ven a visitarnos al Tinglao con tus hijos y se lo pasarán en grande en el Tingland Park. Para comer y divertirse, restaurante El Tinglao en Cudón, Miengo.
¿Llevas años inventándote frases en inglés? ¿Quieres que tus hijos lo aprendan?
Oxford Language School, un centro innovador con profesores nativos, clases para adultos y para niños desde los 3 años. Academia con 17 centros en España.
Oxford Language School, Camilo Alonso Vega 22, Santander.
Infórmate en el 635 30 21 24.
Y reserva tu plaza ahora.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria, la mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com, con la colaboración del Gobierno de Cantabria.
¿Te gustaría tener tu propio negocio o ser tu propio jefe? Saca tu espíritu emprendedor y sumérgete en el mundo de las empresas. Grado en Administración y Dirección de Empresas en CESINE. La vida universitaria te espera. CESINE es tu sitio. Un campus y una escuela internacional con posibilidad de estudiar en otros países. Descubre todas las posibilidades para tu futuro. Más info en cesine.com.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Pues es un buen momento, claro, para acercarnos a CESINE, Centro Universitario, Escuela de Negocios, Comunicación, Diseño. Muchos programas especiales y de verdad que los conservamos en la retina con muchísimo cariño. Bueno. Grandes profesionales, un gran equipo de profesores, estupendos alumnos con los que hemos vivido en este programa experiencias muy bonitas, muy bonitas. Y queríamos, en esta jornada de la Vuelta, porque en septiembre siempre es el foco principal, bueno, pues acercarnos hasta CESINE y saludar a Celia Haro, que es la responsable de admisiones. ¿Cómo estás, Celia? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y es que nadie como tú para recordar la oferta académica, ¿no? Esa escuela de negocios, comunicación, diseño, esa oferta educativa del Centro Universitario CESINE.
Eso es. Bueno, como sabéis, tenemos estudios enfocados en esas áreas, pero bueno, sobre todo cada carrera en sí, por ejemplo, administración y dirección de empresas, publicidad, relaciones públicas y marketing, periodismo, para vosotros que estáis metidos en el mundillo, diseño de moda, diseño gráfico, diseño de interiores y también el área de máster y posgrado, para los que quieran especializarse en marketing al finalizar los estudios.
Celia, yo tuve la posibilidad y la fortuna de poder pertenecer al cuerpo de docencia de CESINE hace unos cuantos años, con otra gerencia, todo hay que decirlo, hace muchos años, y sí tenía una clave que para mí era brillante, que era aprovechar el periodo, digamos, de los profesores que eran a la vez profesionales, que estaban compartiendo pues el día a día de su trabajo con los alumnos para que supieran a modo práctico, pues prácticamente diciéndolo así, el hecho de cómo es el grado que estaban estudiando desde la practicidad, no desde tanto el estudio puro y duro. No sé si esa es una de las claves que mantiene la actual gerencia de CESINE.
Eso es, la verdad es que son dos de nuestros pilares fundamentales. En primer lugar, poder contar con profesores, como fue en tu caso, que sois profesionales en activo y que estáis en contacto con todo lo que vais a explicar y desarrollar en clase. Entonces, estos profesionales acercan esa metodología práctica y el aprender haciendo, de lo que nos sentimos muy orgullosos aquí en CESINE, porque al final es un poco quitar ese miedo a los alumnos en estos 4 años de formación, que ya vayan poquito a poco viendo lo que les espera, lo que les depara en el futuro laboral, y que vayan aprendiéndolo de la forma más realista posible y, bueno, sobre todo, lo mejor acompañados posible.
La metodología, entonces, es la practicidad, pero antes con una base, digamos, de conocimiento, supongo, en los diferentes grados, diferentes cursos, ¿no?, de esos grados.
Eso es, todas las carreras, todas las asignaturas tienen, por supuesto, su parte teórica, que hay que estudiar, que hay que preparar y que hay que comprender, pero lo mejor es aprender llevándolo a cabo, ver cómo cada concepto se desarrolla o se aplica en el mundo real y viendo el uso que tiene, para que no haya después ese miedo de ¿en qué momento de mi vida voy a utilizar esto? Bueno, pues lo están viendo con cada concepto, con cada tema, con cada proyecto, etcétera. Entonces, sobre todo ven cómo se desarrolla el mundo laboral, cómo cambia cada día y cómo hay que saber adaptarse, tanto como alumno como profesional, que ya poco a poco se van convirtiendo en ello.
Bueno, estoy pensando que ahora los más pequeños empiezan ya esta semana, creo que ya tienen la presentación. ¿Cuándo empiezan las clases en CESINE?
Nosotros vamos a empezar el 22 de septiembre. Vale. Les dejamos unas semanitas más de descanso para que carguen pilas, que llega un año muy emocionante.
Muy bien. Oye, y entonces entiendo que estén a tiempo, ¿no?, para apuntarse, que quedan plazas todavía para las diferentes ofertas de CESINE.
Eso es, todavía nos quedan plazas, sí que es verdad que poquitas, va a ser un año con muchos estudiantes, que es un orgullo, pero todavía están a tiempo. De momento, hasta el día 15 más o menos, vamos a seguir teniendo las puertas abiertas de CESINE para todo el que todavía no haya tomado la decisión y pueda tener alguna duda, bueno, que sepa que puede venir, que le podemos atender y resolver todo lo que necesite para ayudarles a esos futuros alumnos a tomar, bueno, la mejor decisión y lo que más les pueda interesar.
Un par de cuestiones, Celia. Yo sé que antes hemos comentado la practicidad de esos estudios, de esos grados, pero me gustaría saber precisamente las prácticas, si pueden estar durante qué periodos en empresas importantes para saber cuál puede ser su futuro, y también la posibilidad de si ofrecéis de poder estudiar en el extranjero.
Eso es. Bueno, con el tema de las prácticas, es una palabra que nos graban en la frente prácticamente desde que empezamos la carrera, yo que soy antigua alumna además. Y sobre todo es reflejar la importancia que tienen ya no solo que la universidad te garantice y te ofrezca esas prácticas en empresas, sino que el alumno lo vea como un beneficio, el poder estar en diferentes empresas, X periodo de tiempo. Siempre decimos que el mínimo es un periodo de 3 meses, pero que no hay máximo. Es decir, que si quieren hacer 5 periodos de prácticas, nosotros les ayudaremos a encontrarlo, a ubicarles en una empresa y a que fortalezcan ese currículum y adquieran poquito a poco esa experiencia. Entonces, siempre unas buenas prácticas relacionadas, por supuesto, con los estudios que están cursando. Y luego, con el tema de la movilidad internacional, es para todos aquellos alumnos que Cantabria o que España se les queda corto, bueno, que tengan la posibilidad de irse 1 o 2 periodos de tiempo al extranjero, a un país totalmente diferente. Tenemos destinos, bueno, pues más tradicionales, como pueden ser destinos europeos, y destinos más exóticos, como aquellos que se quieren ir a Corea del Sur, por ejemplo, a Argentina, a Canadá, Estados Unidos, que quieren irse lo más lejos posible, pues también lo garantizamos. Y es algo súper querido por los alumnos.
Celia, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de COPE Cantabria, responsable de admisiones de CESINE. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros.
Y nada mejor que acercarte directamente para pedir ese asesoramiento personal hasta el propio centro universitario en El Sardinero.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
We were good. We were bueno, cold. Hablábamos precisamente de esa estimación que las familias tienen en cuanto a gastos se refiere con la vuelta al cole. Leía yo un informe esta mañana de la Organización de Consumidores a nivel nacional. Dice que por término medio los alumnos que acudan a un centro público van a afrontar un gasto anual de 1.060 euros por los 3.045 de quienes estudien en un centro concertado y los 7.030 de quienes vayan a uno privado, ¿no? Pero es que, claro, aparte de los costes de matrícula y las cuotas, pues los principales gastos son de comedor, extraescolares, sobre todo en infantil y primaria, donde es mucho más habitual contratarlos porque hay que conciliar la vida laboral familiar.
O en todo caso también un uniforme, claro, o los libros, si hay que cambiar de ciclo, en fin, es un gasto importante, ¿eh?
Mónica Aro es la presidenta de Concapa y nos atiende unos minutos esta mañana. ¿Cómo estás, Mónica?
Buenos días, estamos bien, con mucha tarea por delante.
Ya me imagino. Y haciendo números, ¿verdad? Para pues intentar cuadrar en nuestra economía doméstica, que no es nada fácil.
Sí, ciertamente, cada año es un poco más complicado, además, porque sí es verdad que los libros son caros, que además con la implantación de la LOMLOE, pues los que entran en los cursos pares ahora compran también nuevos libros, en fin, porque los bancos de libros sí funcionan, pero claro, cuando cambian las leyes y cambian los libros, bueno, los libros de texto y demás, pues está claro que hay que volver otra vez a hacer un gran gasto.
¿Corroboras los datos, Mónica, que ha dicho Cristina? El gasto de 1.000 euros por cada persona, 3.000 o 7.000, dependiendo del centro de estudio en el que esté el alumno.
Bueno, es que yo estos datos no los puedo corroborar, porque es muy diferente los estudios que hay. Aquí, por ejemplo, en Cantabria, pues los colegios concertados es que realmente son todos muy asequibles para las familias, porque no son colegios en los que tengamos que desembolsar dinero, o sea, muy, realmente no. Entonces, pues nosotros en este sentido pues tenemos los mismos gastos para materiales escolares que pueden tener otros centros públicos. Sí, quizás, pues a veces los uniformes, pero los uniformes, aunque de inicio puedan ser una inversión, un gasto inicial, luego a la larga para las familias también es verdad que suponen un ahorro en cuanto a la ropa, sí. Entonces no lo vemos en este sentido tan, hombre, sí es duro al principio el desembolso, pero a lo largo del curso lo vamos amortizando.
Sí, que es verdad que este informe apuntaba precisamente a que las familias de Madrid y Cataluña son las que más van a gastar en educación, sí que supongo que tendréis esa comparativa, ¿no? En cuanto, bueno, pues a cómo está situada nuestra comunidad respecto a otras de este país.
Claro, ¿no? Nuestros colegios concertados en general, que son colegios con una gran integración en donde hay familias de todo tipo, afortunadamente están al alcance de las familias que, bueno, que quieren elegir este tipo de educación. O sea, no es en sí mismo un impedimento la matrícula, porque no lo es, porque no hay tal coste de matrícula. Y como siempre hablan de las aportaciones voluntarias de las familias, que las familias de los concertados realizamos a los centros, que no es que queramos, pero que tenemos que hacerlo para gozar de ciertas comodidades en nuestros colegios para nuestros hijos, ya que no nos lo cubre todo las asignaciones públicas que nos dan, pues indudablemente son aportaciones voluntarias. Y esto, vamos, está clarísimo. El que no puede o no quiere, no lo da.
¿Hay algún tipo, de oferta, entre comillas, o promoción o ayuda que las familias de Concapa puedan acogerse?
Bueno, todas las AMPA que forman parte de nuestras federaciones tienen sus propias ayudas, en el sentido de que, bueno, tienen bancos para los uniformes, pueden además pagar a veces el transporte de las familias que no pueden o tienen menos recursos. Hay muchas modalidades, efectivamente, que las AMPAs llevan a cabo, bueno, a través de muchas modalidades, ayudan a las familias con menos recursos. Sí.
Nos gustaría saber también, Mónica, este tema pues que cada vez tiene más auge, el hecho del empleo o el buen uso de la tecnología móvil, ¿no? Porque es un poquito, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Se puede prohibir o no se puede prohibir la libertad del alumno o alumna de llevar un dispositivo móvil al centro de estudios, al colegio? ¿Qué valoración hacéis desde Concapa?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho que no estamos en contra del uso de las tecnologías, indudablemente, porque no se puede ir en contra del avance, pero está claro también que cada vez la tendencia es mayor hacia volver otra vez a una enseñanza de carácter tradicional en muchos aspectos, porque los alumnos con tantas pantallas están perdiendo capacidad de concentración, están perdiendo habilidades de cara a la comprensión lectora. Bueno, hay muchos estudios, entonces creemos que dejamos a nuestros hijos en manos de profesionales que son los que van a poner los límites. Y nosotros somos los que tenemos que apoyar y creer en ellos y confiar en ellos y apoyar para que nuestros hijos efectivamente cumplan con las limitaciones que en los centros escolares se hacen de estos dispositivos.
Prohibir no.
Prohibir absolutamente llevar móviles a clase, no. Prohibir su uso durante el periodo de que están en el colegio. Me parece muy coherente prohibirlo en el sentido de que no transporten un móvil, no, porque un móvil ya es una manera de conectarse también con la propia familia cuando vuelven solos a casa o cualquier cosa. Pues bueno, ya siempre tenemos que pensar que los móviles no tienen solo un uso de ocio o recreativo, vamos a pensar que también el móvil es también una forma de enganche con la propia familia, en fin, pero sí que, bueno, en los centros los niños se tienen que concentrar y tienen que estar a lo que están, y cuando están en horas de clase, pues esos móviles, es que las nuevas adicciones es otro problema que tenemos que enfrentar, entonces esos móviles tienen que aprender a dejarlos a un lado, dejarlos de usar. Tenemos ahí un trabajo importante que hacer.
Sí, es un tema que siempre causa una enorme controversia y un encendido debate, ¿no? En el ámbito docente, porque es verdad que tampoco es fácil, ¿no? Mientras están en clase, bueno, pues que tengan el dispositivo
claro,
apagado.
Es el problema. Yo pondré una caja, todos los dispositivos
también,
aquí.
Ahora, mientras estamos dando clase,
claro.
Y luego fuera, sí, pero es un tema que va a dar mucho recorrido. Bueno, Mónica, cuéntanos, porque tenemos nueva etapa en el gobierno regional. Sé que ya habéis tenido diferentes reuniones con el nuevo consejero. Cuéntame, ¿qué le habéis trasladado desde Concapa?
Bueno, nosotros efectivamente ya tuvimos a principios de agosto una reunión con el consejero, bien, en muy buen tono, pues nos estuvo explicando lo que ellos pretenden hacer desde la consejería, y nosotros, pues bueno, estuvimos escuchando. Nuestras demandas siguen siendo las mismas. Nosotros, al final, como centros concertados, nos parece bien que nos consideren centros complementarios, que estamos incluidos en las redes públicas, ¿no? Con la red pública y concertada, todo esto está bien, pero no avanzamos en nuestras demandas tradicionales. Entonces, se lo hemos vuelto a exponer todo al consejero y vamos a ver si poco a poco, en otras reuniones sucesivas, conseguimos hacer entender que en nuestros colegios hace falta pues más becas de transporte y comedor, más orientadores para atender a los niños de infantil y primaria, pues concertar las aulas de 0 a 2 años, bueno, en fin, las demandas tradicionales, ayudar a las familias para que los hijos que quieran seguir cursando bachillerato en los centros concertados puedan hacerlo, en fin, las demandas tradicionales, no sé, no avanzamos mucho, pero seguimos en la lucha ahí.
Ha sido un placer saludarte esta mañana, Mónica, gracias por habernos atendido.
Bueno, muchas gracias a vosotros, como siempre.
Que tengas un buen día. Bueno, y es que la vuelta al cole pues supone un importantísimo desembolso, ¿no? Especialmente para aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. Así que sería importante que las administraciones competentes, ¿no?, amplíen y generalicen estas ayudas destinadas a familias con peques en edad escolar.
O que la gente que nos esté escuchando que nos diga qué es lo que más le cuesta en este inicio escolar, que nos pongan sus ejemplos, lo que más odian de este periodo preescolar, ¿no?, antes de empezar el curso. 647-100-11, 647-100-11, pueden escribirnos su WhatsApp.
Bueno, y en esta nueva etapa recuperamos el avispero, como cada martes en un ratito, pero nos vas a tener que acompañar a COPE Más Cantabria, el 105.6. Bueno, pues vamos a debatir sobre la actualidad política, social de nuestra región. Hoy hemos invitado para abrir temporada y abrir boca al abogado y escritor Juanma Brun y a nuestro médico de cabecera Antonio Gómez, con los que charlaremos largo y tendido a partir de la 1:15, ya sabes, en el 105.6 de la FM. Ahora estamos muy pendientes de Mediodía Cope y de La Última Hora. Hey, my nails, cherry red, match the road.